Vamos a seguir como estábamos en Colosenses capítulo 2 y verso 8, la última vez que a mí me tocó dar el mensaje. Antes que nada, le doy gracias a Dios por este momento tan maravilloso, que yo siempre me pongo las manos de Él cuando me toca predicar, porque siempre me ataca un poco los nervios, no sé por qué. Tal vez cuando tenga ya unos 40 años más se me van a ir quitando. Y le doy gracias a Dios porque Él ha usado mi vida, a pesar de que yo no soy nada, pero en Él somos más que vencedores, como dice su palabra. Le doy gracias al pastor Timoteo por ese privilegio que me ha dado tan grande de poder pasar aquí y predicarle a esta congregación tan hermosa que está en esta noche. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2. La vez pasada leímos 8, 9 y 10, ahora vamos a leer del 11 al 15. Colosenses capítulo 2, verso 11 dice así: En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos has permitido, Señor, llegar a este lugar, mi Dios, en este día tan hermoso, en esta tarde, Señor, para escuchar tu palabra, mi Dios. Como dice tu palabra, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, mi Dios amado. Te damos gracias porque tú nos pones, Señor, el querer como el hacer. Por eso estamos hoy aquí obedeciendo tu palabra, mi Dios, que sabemos que es como refrigerio para nuestros huesos, mi Dios. No buscamos, mi Dios amado, lo terrenal, sino lo espiritual, mi Dios. Estamos aquí, mi Dios amado, no para vida eterna del cuerpo, sino del alma, mi Dios, para que un día estemos juntamente contigo, mi Dios, porque sabemos, Señor, por fe que un día estaremos contigo, Señor, porque fuimos comprados a precio de sangre, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te suplico que uses mi vida, Señor, porque yo no soy nada, Señor. Que lo que yo no pueda explicar, mi Dios, que sea tu Espíritu, Señor, aclarándonos toda duda, Señor, que nos quede a mí y a los que escuchan este mensaje, mi Dios. Usa mi vida, todo mi ser, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo suplico, mi Dios. Amén. Amén, hermanos, como estábamos hablando aquí de Colosenses capítulo 2 y verso 8, como vimos el mensaje pasado, mirad que nadie os engañe, y miramos tres versos. Ahora le puse por título al mensaje, la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué van a ver ustedes cuando se termine el mensaje? Porque le puse esto, ¿verdad? Entonces, como dice el verso 11, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento era un pacto que Dios hizo con Abraham, y vamos a ir a Génesis capítulo 17 para ver qué era la circuncisión. Génesis capítulo 17 y verso 9. Vamos a leer Génesis 17, verso 9 al 14. Dice, Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia, después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será para señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, el cual quiere a cualquier extranjero que no fuera de ti, de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El 14 dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, como vemos aquí en el verso 13, que dice que por pacto perpetuo, pero entonces sabemos que Cristo cumplió toda la ley, como estábamos viendo en Colosenses, que nosotros fuimos ya circuncidados al echar de nosotros los pecados carnales, porque Él fue circuncidado, pero nosotros ya no somos circuncidados a mano como era en el Antiguo Testamento, que dice aquí que por todas las generaciones. Nosotros alcanzamos la circuncisión de Cristo porque Él fue circuncidado, porque Él cumplió la ley. Entonces, los israelitas usan la circuncisión para matar gente, y lo vamos a ver, que los hijos de Jacob, vamos a ir a Génesis 34, vamos a ver ahí lo que sucedió por querer aparentar con una familia aquí. En Génesis 34, verso 13 y 14, verso 13 y 14 y 25 y 26 dice el 13, pero respondiendo los hijos de Jacob a Siquem y a Amor, su padre, con palabras engañosas. Mire, y esos eran los hijos de Jacob, por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana. Aquí este hombre había cometido una violación y ellos están como afrentando esto. El 14 dice, y les dijeron, no podemos echar de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Aquí era una situación que ellos estaban usando la palabra de Dios a su conveniencia. Dice, el 15 dice, mas con esta condición os complaceremos, si habiese de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Esta era una ciudad a la que les están hablando. En el 25 dice, baje al 25, dice, vamos a leer el 25 y 26, dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, armados de hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Miren, aquí ellos cometieron un delito y muy grande de matar a todos, como que vengan y circunciden a todos entre la fuerza y después vengan y los maten a todos. Eso usaron ellos para mal la circuncisión de los varones. Entonces aquí sigue diciendo, ¿qué significa la circuncisión para la iglesia? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, vamos a leer 18 y 19. Verso 18 y 19. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué más claro que esto? ¿Cuál es la circuncisión de nosotros? Guardar la palabra de Dios. La circuncisión de ese tiempo ya no es nada, porque lo que empezamos leyendo dice, en Cristo fuimos circuncidados. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo en Colosenses. Volvamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer el verso 12, lo que sigue diciendo. En el verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, aquí vemos la importancia del bautismo, que es simbólicamente cuando uno se bautiza. Por eso el que no está bautizado, es muy importante el bautizo, porque es un acto de obediencia. Porque dice aquí, sepultados con él en el bautismo. Cuando uno se bautiza, es un paso muy importante en su vida de uno. Porque cuando uno se bautiza, por eso pone uno las manos aquí en señal de muerte. Y entonces por eso lo bautizan uno para atrás y resucita el nuevo hombre. Es un acto de obediencia que Jesús quiere que nosotros vayamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque Él los cumplió. Vamos a ir a Mateo 3, vamos a leer del 13 al 17. Aquí vemos cuando Juan bautiza al Señor, dice, el 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos aquí que el bautizo de nuestro Señor Jesucristo y la voz que habló. Y también hay otro lado donde Jesús dijo, donde oyó la voz de Dios audiblemente. Vamos a ir a Mateo, ahí mismo en Mateo 17. Mateo 17, 5. Mateo 17, 5. Aquí fue la transfiguración. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, ¿por qué estamos viendo estos pasajes? Estos pasajes son muy importantes porque ¿qué doctrina estamos escuchando? Sino la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le tenemos que obedecer? Al Señor Jesucristo. Porque vemos que en Él fuimos bautizados, en Él fuimos circuncidados, Él nos compró con su sangre. Entonces, a Él tenemos que oír. Regresemos a Colosenses. Entonces aquí dice, vamos a leer ahorita Colosenses del 13 al 15. Vamos a ver lo que Él hizo por nosotros. Dice el 13: Y a vosotros, estando muertos en pecados. Creo que todos estábamos muertos en pecados. Colosenses capítulo 2 y verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Quién no estaba muerto sino todos nosotros? ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es la naturaleza desde Adán, la naturaleza caída. Entonces, sigue diciendo aquí, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, nos dio vida también. El perdón de todos los pecados. Entonces, aquí donde dice el perdón de todos los pecados, implica pasados, presentes y futuros. No es que vamos a seguir pecando porque Cristo lo pagó ya, no. Porque dice que el que peca liberadamente, ya no hay salvación para él. Eso lo dice Hebreos capítulo 10 y verso 28. Dice el 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Eso, esta Biblia se queda cortita si yo creo, bueno, porque dice que Dios agarra los pecados y los tira al fondo del mar, pero si usted y yo hubiera un libro de todos los pecados desde que tuvimos conciencia y estuvieran escritos, fuera un libro inmenso, pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Anulando el acta de los decretos. Entonces, Él lo que hizo, bueno, no tengo una hoja aquí para romperla, pero Él lo que hizo en la cruz del Calvario, la rompió y hasta ahí llegó. Dice que fuimos perdonados, justificados por su sangre. Entonces, el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí se cumplió todo cuando Él dijo consumado es. Pero Satanás dijo, aquí lo vencí, y que si ahí era que empezaba la victoria de Él. Entonces, ahorita les doy el título del mensaje, que dice la nueva vida en Cristo. Y vamos a ver aquí qué es tener una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo, cómo debemos de edificar la iglesia. Dice, número uno, dice, perseverar en oración. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1 y verso 14. Dice, estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Entonces, gracias. Entonces vemos aquí cómo era la iglesia de los apóstoles. Perseveraban en la oración. Y a pesar de que ellos perseveraban en la oración y Dios les contestaba así, aunque usted no me lo crea, ni ellos tampoco lo creían, porque en una ocasión, creo que era Juan el que estaba preso, y estaban va de orar y orar y orar, y ya cuando él llegó y tocó la puerta, no le creían, y la muchacha fue y escuchó la voz, que no estoy seguro si era Pedro o Juan, y Pedro, Y entonces ellos oraban, estaban orando, vieron el milagro, estaban por lo que estaban orando y aún así no creyeron. Y se fue y entonces vemos que la oración tiene poder. Entonces por eso, qué bonito los miércoles que podemos orar unos por otros. Dice el punto 2, comunión unos con otros. Vamos a ir a Hechos 2, que ahí estamos, ahí mismo, una hoja adelantito. Hechos 2, 42. Dice el 42, 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, siempre, siempre resalta la oración, la comunión. ¿Para qué nos reunimos nosotros? Para hablar las maravillas de Dios. No nos reunimos para chismear que así lo que no conviene, sino para hablar las maravillas de Dios, para mostrar ese amor que tenemos unos para con otros. El punto 3 dice, decirle al mundo que solo en Cristo hay salvación. Vamos a ir a Hechos 2:12. Ahí mismo estamos en Hechos. Dice, estaban todos atónitos y no, pero yo creo que aquí sí, perdón, 4:12, yo creo que sí, ¿verdad? 4:12, sí, eso ahí está. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, qué bonito predicarle al mundo, a las personas que no conocen de Cristo, predicarle en quién tenemos salvación, sino solo en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir aquí. El 4 dice, predicar a Cristo. Vamos a Hechos 5:42. 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren qué ejemplo tenemos en los hechos de los apóstoles. Y todo eso nosotros lo debemos de seguir. Como dice Pablo, imitad a mí como yo imito a Cristo. El 5 dice, azotados con propósito. Ahí vamos a ir a Hechos 16. Hechos 16, vamos a leer el verso 33 y de ahí brincamos al 27. Hechos 16, 23. El 23 dice, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los castigase con seguridad, que los guardase con seguridad. Bajen al verso 27. Dice, después el carcelero viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, él y a todos los que estaban en su casa. Y le tomaron, le, y tomándole en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Entonces, aquí vemos que Pablo y Silas estaban presos, porque fueron azotados, pero había un propósito para eso, porque vemos aquí cómo fue salvo el carcelero y toda su familia. Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no quiere decir de que porque yo crea toda mi familia ya va a ser salva, no. Es mi obligación predicarles el evangelio para que un día no vayan al infierno, porque el que no cree en Cristo, hay solo dos caminos, el camino ancho que lo lleva a la perdición y el camino angosto que es Jesucristo. El punto 6 dice, no temer, sino hablar, en Hechos 18, ahí mismo, adelantito, Hechos 18, del 8 al 10, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, sea como sea, debemos de hablar la palabra de Dios. Ahorita sí vamos a seguir. El punto 7 dice, creo que, no sé si me pueda meter a problemas con cada uno de ustedes, pero es la palabra de Dios. Así que vamos a predicar y a seguir, porque son los puntos necesarios que debemos de poner en práctica. Vamos a ir a las ofrendas. Dice en Primera de Corintios capítulo 16. Capítulo 16, vamos a leer verso 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Amén. Ese es un punto muy importante. Pero este punto va de acuerdo con el siguiente punto, que es ser generoso. Vamos a ir a Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 9. Lo vamos a leer y después vamos a ver aquí. Segunda de Corintios capítulo 9 y verso del 5 al 9. Vamos a leer, dice, por tanto, tuve por necesidad exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que éste esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. El 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, este punto, todos son importantes, pero mirándolo nosotros detenidamente, aquí en esta iglesia hay mucho que hacer y necesitamos ayuda de todos los hermanos, como físicamente, monetariamente y como usted pueda ayudar, no importa cómo, pero como dice aquí, dar como propuso en su corazón. No es una obligación que vamos a predicar aquí, el que no diezma se va a ir al infierno, no. Esa es una doctrina mentirosa, porque no es la prosperidad la que predicamos, sino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué necesita? Dios no necesita de nosotros, sino nosotros de Él. Pero Él necesita aquí, como dice aquí, que cada uno dé como propuso en su corazón, porque necesitamos expandir el evangelio, que de aquí ayudamos a los misioneros. Hay muchas cosas por hacer, como también los tratados y pagar biles y todo eso. Usted sabe que no se paga solo. Y como dice aquí el verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Tampoco vamos a decir, eche 100 y Dios le va a dar 1,000, porque es una mentira. Sino que Dios lo bendice a uno de una forma que uno no se la espera cuando uno es dadivoso. Amén. Vamos a seguir aquí. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Dice, siempre hacer el bien. Gálatas está adelantito ahí de Corintios. Capítulo 6 y verso 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Son unos versos bien bonitos que los debemos de poner en práctica. Como dijo David en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. En Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta al que le da al pobre. Siempre ayudemos sin mirar, si alguien tiene necesidad, ayudemos sin pensarlo. Para terminar, vamos a ir a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. Y recuerden que Jesucristo dijo que cuando demos, que no sepa la derecha, que no sepa la izquierda lo que hace la derecha. Siempre que ayudemos, no para jactarnos, sino para obedecer la palabra de Dios. Vamos a leer capítulo 5 del 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y quién es en Él? En Jesucristo. Amén. Entonces sabemos que somos nuevas criaturas. En el principio Como hemos estado estudiando Génesis, miramos que ahí fue una creación. Pero aquí hay otra creación. Porque dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta fue la palabra de Dios que Dios puso en mi corazón que les predicara. Y espero que podamos poner en práctica lo que hemos escuchado hoy. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por vernos exhortado, mi Dios amado, que podamos poner en práctica tu palabra, mi Dios, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos, mi Dios, que salgamos de aquí y que se nos olvide. No, Señor, que tu Espíritu siempre nos la recuerde, mi Dios amado, que seas tú, Señor, redarguyéndonos a cada momento, mi Dios. Te damos gracias por todas las maravillas que tú has hecho en cada uno de mis hermanos, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén.